Ayer escuchábamos a Juanma Garro decir cómo cuando viajaba de Pamplona a Valencia, a Utiel, al pueblo de su mujer, de su suegra, intentaba concienciarse junto a su mujer de todo lo que iban a ver allá y que una vez llegados allá, pues la realidad superaba todo lo que ellos podían haber podido pensar o imaginar. También hemos escuchado testimonios de personal de emergencias, tanto bomberos como policías, que tienen un trabajo previo con psicólogos para acudir a este tipo de tragedias. Y es que es fundamental la labor de este tipo de profesionales, tanto antes de ir a socorrer a una tragedia, como después, como posteriormente, después de haber estado en esa tragedia. No vamos a hablar de ese papel del psicólogo de emergencias, que evidentemente no solo tiene que actuar con esos expertos, esos bomberos, esos policías que actúan, sino evidentemente también con víctimas, con familias de desaparecidos, con familias de fallecidos. Vamos a hablar sobre esta figura con Alfonso Echávarri, él es director técnico del teléfono de La Esperanza. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Claro, la labor de ese tipo de personas, de esos psicólogos de emergencia, es muy diversa, pero es muy intensa también.
Diversa, intensa y fundamental. Claro. Porque, vamos a ver, cuando ocurre una catástrofe, pues como la que estamos viendo, bueno, pues estos días, además de muchísima envergadura, ¿no? Pues vemos que hay muchos profesionales que intervienen, ¿no? Y que ayudan, se movilizan para ayudar a las personas afectadas. Pues vemos a bomberos, vemos a las más diferentes policías, vemos a sanitarios y también vemos a voluntarios, ¿no? Pues muchas personas, ¿no? Y en este caso, el personal de psicología, como parte de ese personal sanitario, ¿no? Pues tiene una labor muy, muy, muy importante. Hoy vamos a dar cuatro ideas para que nos hagamos una idea, valga la redundancia, del trabajo que realizan o realizamos a diferentes niveles, ¿no? Porque no solo la labor es intervenir puntualmente, directamente, sino que además, hay una previsión de lo que va a pasar a largo plazo con muchas personas, ¿no? Y entonces los psicólogos de emergencia pues atienden evidentemente a los afectados, a los supervivientes, pero también prestan atención, como lo decías muy bien, a ese personal de ayuda, ¿no? Que también lo van a necesitar. ¿Y cómo se hace todo esto? Bueno, pues hay diferentes misiones. Quizá la más prioritaria es esa evaluación inicial, ese triaje, ¿no? El triaje, esa palabra que viene de, es un neologismo que viene del francés tria, ¿no? Que es clasificar, escoger, ¿no? Hay que hacer una valoración rápida de las necesidades psicológicas de las personas afectadas, ¿no? Porque algunas pueden necesitar una ayuda inmediata y otras a más largo plazo, ¿no? Claro, ¿de qué depende ese triaje? Depende de muchísimos aspectos, ¿eh? Porque los efectos psicológicos tras una catástrofe va a depender, por ejemplo, de la edad, va a depender de cuánto dura la situación de emergencia, va a depender si hay problemas previos o no de salud mental, va a depender si la persona tiene o no un apoyo, tanto familiar como institucional, y aquí podríamos hablar largo y tendido, ¿verdad? Claro, también va a depender de las pérdidas que esa persona está viviendo, tanto humanas como materiales, ¿no? Y claro, esa evaluación, ese triaje después va a desembocar en una intervención directa, quizá en primer lugar individual, ¿no? Tanto a nivel emocional como a nivel psicológico, son dos niveles, ¿no? A nivel emocional, pues permitiendo que las personas pues expresen sentimientos, sus miedos, sus preocupaciones, que también lo estamos viendo ahora en imágenes de televisión, ¿no? Pero claro, después hace falta un apoyo psicológico con estrategias, ¿no? Estrategias pues para manejar pues muchas cosas, porque lo más frecuente tras una catástrofe de esta categoría es que se incrementan los problemas de ansiedad, se incrementan también los problemas, por ejemplo, de insomnio, aparece la rabia, la culpa, pero ojo, que en los casos más, quizá más severos, es posible que la persona pueda desarrollar un trastorno de estrés postraumático, ¿no? En los casos más graves, y eso supone que la persona va a reexperimentar una y otra vez el evento, con pesadillas, con recuerdos. Quizá establezca una evitación de lugares o pensamientos muy recurrentes, ¿no? Asociados a la catástrofe, una hipervigilancia, una hiperalerta, o sea, es decir, que son temas muy, muy graves. Y si encima vemos cómo hay, ¿no? Pues personas que han perdido a seres queridos y personas a los cuales les han desaparecido los seres queridos, ¿no? Que esto complica mucho más, por ejemplo, la elaboración de un duelo. Si al final, pues estas personas, bueno, pues se traducen en fallecidos, ¿no? Casi nada, ¿eh? Casi
Claro.
nada. Bueno, pues ahí pues se ponen estrategias y buen hacer profesional para, bueno, minimizar o canalizar todo esto para que, bueno, pues no derive en temas más serios, ¿no? Se trabajan con las familias, se trabajan con grupos. Se trabajan también con equipos de respuesta, con las personas que ayudan, ¿no? Porque las personas que ayudan también van a necesitar ayuda, porque el impacto emocional a veces es muy grande, ¿no? ¿Y cómo se les ayuda? Bueno, también individualmente, pero también con psicoeducación. ¿Qué es la psicoeducación? Es decir, vamos a ver, es posible que os pasen estas cosas en los próximos días, es decir, nos vamos adelantando, ¿no? Hay que evitar el desgaste por esa empatía, ¿no? Bueno, y sobre todo también se invierte mucho esfuerzo en prevenir trastornos psicológicos a largo plazo, ¿no? A largo plazo. Y también y los psicólogos de emergencias intervienen o intervenimos de alguna manera en colaborar en este caso con quien lleva toda la logística, ¿no? Y se le asesora, es decir, cómo decir las cosas a la población, qué decir, en qué tiempo y sobre todo cómo, ¿no? Con un lenguaje adecuado, entendible, un lenguaje que sea, lo que se comunica, que sea veraz. Porque los rumores, pues enseguida aparecen, ¿no? Y eso evidentemente no ayuda. Y esa información veraz, en forma, en tiempo, que sea constante, pero que tampoco sea invasiva, eso también contribuye a minimizar el impacto psicológico, ¿no? Y sobre todo a canalizar los procesos de afrontamiento. Bueno, que es muy variado.
Bueno, pues gracias por acercárnoslo, Alfonso. Un fuerte abrazo y gracias, por toda la labor que realizáis.
Muchas gracias.